4:10 de la tarde, ya estamos con Hugo García Robles, que tiene algunos papelillos por allí.
¿Cómo estás, querido? Sí, tengo algunas cosas para comentarles, para comentarte a ti, a, en ausencia de Mauricio, que está pasándolo mal, ¿verdad?
Imagínate, imagínate.
Con estos veranietos, veranías, veraniegos, días de calor. Y a mí el calor me cae más o menos, la verdad que cuando es excesivo. Antes me gustaba más el invierno, pero a medida que fui creciendo, el invierno lo aprecio menos, pero de todas maneras ha habido algunos días aquí sofocando.
¿La primavera es tu estación?
El otoño me gusta. El otoño me gusta mucho. Salvo el viento que hay, en Uruguay el otoño es ventoso, pero ese color ocre de las hojas que no son perennes, y esa melancolía del otoño me va bien.
El verano ayuda para las dietas, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí, por supuesto.
Bueno, ¿qué tenemos, Hugo?
Mira, varias cosas. En primer lugar, ahora tenemos en el noveno Salón Conra del Vino Fino en Punta del Este. Hay 2.000 variedades de vinos para degustar. Viernes 28 y sábado 29 de enero, entre las 21 y la 1 de la madrugada. Es un... no sé en qué salón está eso, pero es un lugar muy amplio. Siempre se hace un enorme salón. Y...
2.000 variedades de vinos.
2.000 variedades de vinos, vinos de todo el mundo, no solamente España, Francia, Italia, Portugal, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Está prohibido el acceso a menores de 18 años por el tema alcohol, uh-huh. Lo cual está bien. Y además se cuesta $45, que incluye la copa de obsequio, copa de cata y además todo lo que hay para degustación, porque te ponen allí varias mesas con muy buena calidad de bocados. El equipo gourmet del Conra hace las cosas muy bien y ahí están muy cosas ricas, realmente de todo tipo.
¿Estas muestras qué objetivos tienen? ¿De difusión de los diferentes vinos del mundo?
Claro.
¿Las marcas les interesa estar ahí? ¿O es un entretenimiento parcial?
No, les interesa estar ahí porque además el Conra es un lugar de consumidores de alto nivel. Entonces es un salón allí donde el que no sabe de pronto descubre un vino que después lo puede conseguir, porque son vinos que generalmente están en el mercado. En alguna de las... ahora ha habido muchos vinos del mundo, en fin, hay organizaciones que se ocupan de importar vinos con un criterio de selección más severo, ¿no? Figún, que es un sommelier que se ocupa de eso, y entonces los vinos del mundo, para nombrar un lugar que está en Punta del Este, justamente, es una selección de vinos muy buena, nacionales e importados, ¿no? Pero ahí conseguís portugueses, sudafricanos, alemanes, del Rin, en fin, alsacianos. Hay una Borgoñas, Burdeos, hay una buena selección allí. Pero además ese lugar ayuda a que la gente conozca de pronto lo que no ha visto. La Mende es un acontecimiento social, ni que hablar. Y a mí lo que me irrita en esos casos, y lo he visto siempre, aquí, en España, en todos lados, donde hay buffet gratis, la gente se amontona en las mesas, hace una, dos, tres filas y no se mueven hasta que no hay nada más. Es decir, que si tú quieres probar algo, yo he ido 20 veces y no he probado nada porque me irrita y no me acerco. Además, no puedo llegar. Si no llegas tempranito y te pones vos allí, no llegas a la comida. Los bocados están ocupados, dominados por un grupo de gente que se pone en la mesa.
Que va a comer.
Él va a comer. El vino les importa un rábano. Y eso es general. Lo he visto en todos lados. Es así. Cuando hay comida gratis, es fatal.
Pero después la dinámica, una muestra de estas características, que es, uno va, pasa por una mesa,
hay varias mesas, cada mesa con indicado las representaciones que son, qué vinos son, con la cartelería adecuada, entonces allí tienes tu copa de cata, o hay copas en la propia mesa, y tú eliges aquel u otro, y pruebas, y hay un balde donde vuelcas lo que no quieres tomar. Normalmente, si uno va en serio, tiene que probar una gota, pasarlo por la boca y escupirlo, o tomar muy poco. Si no, al cabo de 20 pruebas, se te ha tomado medio litro de vino. Que no es deseable de pronto, sabiendo que estás después de conducir o algo así, ¿no? Entonces, realmente, si vas a degustar, tenés que hacer la operación de pasarlo por la boca y dejarlo caer en el balde, que para eso está allí.
¿Y los dueños de las bodegas van, acompañan a sus vinos? O
los representantes.
O representantes.
Claro.
Son y ahí se cierran negocios.
Son stands. No se cierran negocios. La gente se entera que está allí.
Se entera simplemente.
No, seguramente esta gente tiene que pagarle al organizador, que es el Conra, un dinero por estar allí. El Conra monta todo eso, pone comida, pone un local y hace la publicidad del caso, ¿no? De manera que...
Bueno, entonces, ¿cuándo era esto?
Esto es del viernes 28 y sábado 29 de enero. Es decir, que es la semana que viene, ¿no? Si no me equivoco. 120 bodegas, 2.000 vinos. Es una buena. Y cuesta $45, que son 900 pesos, y me parece súper barato. Con la copa de regalo, además, que la copa sola debe valer $20, ¿no?
Uh-huh. La copa se la entregan
a la entrada te la dan.
Cuando con eso entras, uno está sirviendo.
Y ahí con esa copa te la quedas tú, te la llevas después, y es la copa que... Yo tengo algunas. A veces la dejo porque ya tengo...
¿No es mejor probar con diferentes copas? ¿No queda como viciado?
No, perdón. En primer lugar, la copa se enjuaga en cada mesa. Te ponen agua, te ponen... Normalmente, cuando uno cata, con un traguito mínimo del vino siguiente, puedes enjuagar la copa. Es decir, cuando uno hace catas, y de hecho muchísimas catas formales, con la copa de cata, y del INAVI, etcétera, en Chile, aquí... En Chile caté 240 vinos, dos días, dos mañanas y dos tardes, 240 vinos. ¿Tú te imaginas que si cambias de copa para 240 vinos? Entonces, ¿qué se hace? Estás con la copa, te ponen el sorbo, lo hueles, lo miras, lo escupes, vino siguiente. Pones un poquito del vino siguiente, enjuagas la copa, tiras eso, y entonces lo que queda es el resto del vino siguiente. Y te pones el nuevo vino, y así lo haces cada vez. Y se descansa, es decir, esto fatiga, porque se hace formalmente, uno se concentra la atención, los sentidos, y cada 45 minutos, cada media hora, se para, se descansa 10 minutos, y se vuelve después, ¿no? No se puede hacer 3 horas sin parar, te fatigas, se nota que estás ya desatendiendo los valores
sensoriales. ¿Y la comida, qué comida va bien con
con todo eso, cata? Cuando se hace una cata no se come nada.
Nada.
Hay un grisingo, hay un pedacito de pan para... Y de pronto, si quieres cambiar el sabor para un vino, sobre todo dos vinos parecidos. El problema no son los vinos que ganan, el problema son los vinos parecidos. La cata más difícil que yo recuerdo, y hace muchos años que tomo, fue en Chile, donde había 8 vinos, todos Cabernet Sauvignon, de Chile, de Burdeos, de Estados Unidos, todos Cabernet Sauvignon nuevos, además, nuevos. Y el Cabernet Sauvignon nuevo, de calidad, es tan tánico, tan áspero, que parece papel de lija. Eran, en principio parecían todos el mismo vino. Tenías que estar muy atento a distinguir las diferencias. Y ahí sí, por supuesto, grisines para cambiar de un vino a otro. Pero eso es lo más difícil, es decir, vinos que son muy parecidos, muy iguales. Cuando el vino cambia de blanco a tinto, rosado, o diferentes calidades, diferentes cepas, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, ahí no hay problema, porque realmente la diferencia se nota ya en el propio estilo del vino. Hay una diferencia. Lo grave es cuando se parecen tanto que tienes que afinar mucho la puntería para distinguirlos.
Bien. ¿Y previo a la cata qué se recomienda comer para hacer base?
Nada.
Nada.
Nada. Y seriamente no te lavas ni los dientes con pasta, te lavas con agua, no te perfumas, la mano limpia y lavada, porque llevas, si no, a la copa llevas el aroma que tienes en la mano. Me acuerdo que una vez una señora de la familia Bianchi, una cata hace muchos años ya, me tendió la copa y me dice, ¿qué le parece? Muy rico, Chanel número 5. Me dice, tiene razón, pese a que soy nieta de bodegueros, tiene razón. Y yo lo sé y me distraje. Tenía en la copa el aroma del perfume que se había puesto.
Tremendo. Hacemos la pausa, Hugo, ¿te parece? Y después seguimos con más.
¿Cómo no?
Seguimos, Hugo.
Si algo está pasando ahora, después de los primeros días de enero, es que muchos lugares cerrados están reabriendo. Yo voy a mencionar algunos porque son realmente, por ejemplo, Dueto. Me encanta Dueto. Pablo Paleo está allí, un discípulo mío, fue cocinero de Paninis. Está allí ahora, que está en Policía Vieja y Bartolomé Mitre. Lo recomiendo con fervor. Tiene muy buena comida de noche y de mediodía, de lunes a sábado, es decir, domingos no. Tiene un menú ejecutivo que también está por la noche, que cuesta... principal y postre 275 pesos con agua mineral o refresco. Y con entrada principal y postre 305. Pero no es que sea barato, es buena comida. Por ejemplo, te pone 3 entradas a elegir, 3 principales a elegir, 3 postres a elegir. Por ejemplo, entrada. Hay una ensalada del chef que la pido siempre, que es una maravilla. Hojas verdes, zanahoria, tomates cherry, tomates normales, rúcula. De buen tamaño, nueces cuálida, te la adereza con vinagre balsámico y aceite de oliva, como tú quieras. Principales puede ser carne, puede ser risotto, puede ser pasta, pero siempre muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho, de buen sabor. Postres los mismos. helados, este marquís de chocolate, fruta fileteada, si quieres así hacer una comida más liviana. Tiene muy buena calidad, el lugar es muy agradable porque tiene muchos años. Dicen que se llama Policía Vieja la calle porque en ese lugar estaba la primera jefatura de policía de Montevideo, dicen. Sí. El edificio es muy viejo, impresiona por lo antiguo, ¿no? Paredes, no tiene hormigón armado, muros autoportantes, ladrillos venerables que se ven. Este, el único defecto que tiene para mí es que hay que bajar una escalera para llegar al baño. Este, está el baño en la planta, en el especie de subsuelo como un sótano. Y tiene, como te digo, no es muy grande, tiene 10, 15 mesas. Le doy el teléfono para reservar, porque conviene hacerlo. 2915-3132. 2915-3132. Bien. Dueto. Otra cosa que está en estos días y que se ve es que los hoteles, visto que hay muchos lugares cerrados, tienen siempre buena cocina. Estuve en el brunch del Sheraton, por ejemplo, hace días, que es una comida que empieza creo a las 10 o 11 de la mañana y se llega hasta las 4 de la tarde, que es un buffet donde hay platos fríos a elegir, platos calientes a elegir y mesa de postres. Muy bien, muy bien. Lo mismo se pasa en la Arcadia del Radisson, que tiene siempre una muy buena oferta, y son lugares que están funcionando normalmente porque el hotel está abierto y tiene clientela, están llenos, de modo que allí no hay descanso para el restaurante, ¿no? Luego hay una cosa que no fui, pero que lo comento porque me quedé con la curiosidad: el bar de hielo del Radisson
Arcadia. Que abrió hace poco, ¿no? Hace
sí,
meses.
Sí. Uh-huh. Ese bar de hielo nunca estuve. ¿Tú estuviste?
No estuve, ¿no? Que creo que tenía una copa de agasajo y se puede estar unos pocos minutos, tampoco se puede estar mucho tiempo.
No, porque es hielo, es sí, frío, sí, sí. Bajo cero. Uh-huh.
Pero bueno, habrá que visitarlo.
Sí, es una locura, eso no sé qué sentido tiene, pero es así. Y luego también una parrilla que me gusta mucho, por razones hasta familiares, pero está muy bien, es la barra de Gerardo, que abrió también ahora a partir de hoy, estuvo cerrado toda una semana. Es un lugar de carnes, otras varias cosas. Todo lo que tiene está bien, pero las carnes son todo frigorífico Tacuarembó. Muy buen parrillero, además, excelente asador. Y son carnes todas muy elegidas frigorífico Tacuarembó. Allí la molleja es molleja, el vacío es vacío, la entraña es entraña, que hay entraña muchas veces, que es un corte raro.
La molleja, si no es molleja, ¿qué es?
Te dan varias cosas. La molleja es el timo, glándula de crecimiento, que siempre es de animal joven. En el adulto se atrofia. El hombre también la tiene, el timo. Se llama glándula de crecimiento porque en el adulto, en francés dice riz de veau, molleja de ternera. R-I-S, ¿no? Riz de veau. Te dan parótidas, glándulas salivares. Y peor, te dan grasa de corazón. Que se parece que no es. Yo recuerdo que una vez, cuando Uruguay fue hace unos años, no me acuerdo la fecha exacta, pero hace varios años, Uruguay fue la sede de la 75 Asamblea Anual de la OIB, Oficina Internacional de la Viña y el Vino. Vinieron franceses, italianos, todo el mundo del vino, rumanos, húngaros, checoslovacos. Donde había vino, vinieron representantes. Y entonces la gente de bodega Juanico hizo un almuerzo allí para 800 personas. Hubo que pedir prestada la carpa presidencial porque en la propia bodega que estaba, y que es grande, no cabía, ¿no? ¿Qué hice de comida? Hice mollejas, de verdad, también de frigorífico de Tacuarembó, justamente. 360 kilos de mollejas se comieron. Después, cuadril y asado, es decir, carne con hueso y carne sin hueso. Y de postre, una flor de ceibo hecha con carmín natural y chocolate blanco. El presidente de la Asociación Francesa, Monsieur Tenlo, vino a mi mesa y me dijo: señor, es mi plato preferido. ¿Cómo las hizo? Le puso miel, porque las mollejas las fileteé, las pasé por, las hice pasar, yo dije esto, yo no estaba cocinando eso para 800 personas, azúcar rubia de un lado y de otro, y en grandes paellas se cocinaban allí de un lado y de otro como si fuera una milanesa a la plancha, ¿no? Y el juguito que suelta la molleja con la azúcar rubia quedaba como almibarada, una delicia. Me dijo el francés: es mi plato predilecto, nunca lo comí así. Se comieron 300, sobró carne, molleja, 360 kilos. Y recuerdo que cada vez que me veo, en contra de cuentos del vino, que lo veo a menudo, me dice: Monsieur, le rey de Vaux, ¿se acuerda de las mollejas? Y me dice el dueño de la bodega, Deica. Salimos en la tapa de los enólogos de Francia por las mollejas. Salí la foto de la bodega, en la revista de
por las mollejas.
Con las mollejas. Mirá.
¿Tienen éxito fuera de Uruguay las mollejas o no?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Son un plato caro en Francia. Hasta el champagne se hacen. Yo las he comido el champagne. En Francia es un plato caro.
Caro. Acá es caro también.
Sí. Pero no tanto, tanto como fuera.
No.
Claro, hay que sacrificar un animal joven para tenerlo.
Claro.
Entonces, es como el champagne. Champagne, se hace un vino que después se hace una segunda fermentación y se hace champagne. Se llama champagne. Pero en el mismo lugar, en Champagne, hay lo que se llama Coteau Champenois. Esa denominación de origen que no es Champagne, ¿qué es? Es el vino base sin la segunda fermentación. Es decir, no hacen la segunda. Y te hacen a probar el vino con el cual se hace Champagne. Y vale igual que el Champagne, porque que te hace eso, dejo de hacer la botella. Claro. Te la cobra igual. Es una curiosidad. Un vino muy seco, no tiene ningún mayor, para mí, mayor atractivo. Lo tomé una vez. Chateau Sarin, que lo hacía Beck Picot, y era, no, Moët Chandon, y que era Chateau Sarin, era Coteau Champenois. Una sola vez comí eso, tomé eso. Es una curiosidad. El vino base.
Bien. ¿Algo más, Hugo?
Nada más.
Bueno, será hasta el martes que viene.
El martes que viene, que pase bien. ¿Estás tú también el martes que viene?
Estoy el martes que viene, sí. Estoy el martes que viene.
Bueno, te veré entonces, con gusto.
Bueno.